Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, el gol Cristiano lo marcó después del partido, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, porque el gol que marcó Cristiano Ronaldo en la rueda de prensa prácticamente tapó la victoria del Atlético de Madrid. Pero hay que destacar que a las 6:15 estalló una bomba en el Bernabéu. Pero a las 6:12 estalló la bomba atómica, cuando Cristiano Ronaldo tomó la palabra y dijo esto de su vestuario.
Si todos estuviesen a mi nivel, estábamos en primera a lo mejor. Yo no quiero menosprezar jugadores, porque yo pienso que todos los jugadores que están en Real Madrid son buenos. Pero si no tienes los mejores, es complicado. Y yo me gusta jugar con Karim, por ejemplo, y cuando Karim no está, es más difícil. A mí me gusta jugar con Bale, y cuando Bale no está, es más difícil. Me gusta jugar con Marcelo. Cuando Marcelo no está, es más difícil. No es que decir que Jesse, que Lucas, que Kovacevic no son buenos, son muy buenos. Pero si un equipo no juega con los mejores, es difícil. Es difícil ganar una competición larga.
Si todos estuvieran a mi nivel, seguramente que estaríamos los primeros. Esas declaraciones de Cristiano Ronaldo que efectuó el pasado sábado han abierto un impasse de duda y sobre todo un mal rollo dentro de la entidad madridista. Vayamos por partes. Eso ocurrió el sábado. ¿Qué sucedió ayer domingo, Miguel Ángel Díaz, en el vestuario del Real Madrid?
Después del derbi, Zidane no fijó entrenamiento en Valdebebas. No obstante, entre lesionados y jugadores que acudieron a trabajar de manera voluntaria, se dieron cita hasta 11 jugadores, entre ellos los tres primeros capitanes, Sergio Ramos, Marcelo y Pepe. Se trató el tema y ninguno se mostró partidario de recriminarle nada públicamente, aunque durante el pasado domingo alguno cruzó mensajes con el portugués. Lo más curioso de todo es que alguno de sus compañeros, 20 horas después, no sabía aún lo que había manifestado Cristiano.
Bueno, y todos estábamos esperando, Melchor Ruiz, a lo que ocurriese hoy, porque hoy Cristiano Ronaldo volvía a verse las caras con su vestuario. Hoy Cristiano Ronaldo volvía a encontrarse con sus compañeros. ¿Y qué ha sucedido en Valdebebas?
Bueno, eran más o menos, Manolo, las 10:20 de la mañana cuando Cristiano ha querido aclarar y matizar las palabras del sábado. Mirándole la cara a sus compañeros, no ha tardado ni un minuto para recordarles lo que había dicho el sábado y desde luego matizar que no tuvo ninguna intención de menospreciar a ninguno de sus compañeros, como ha querido resaltar, ha dicho el portugués, los medios de comunicación. Ha dicho el luso, jamás os he faltado respeto ni lo voy a hacer nunca. Aclaraciones que parecen haber convencido a los jugadores, por tanto, tema zanjado en la plantilla, un tema que ha tenido mucho menos recorrido del que ha dado lugar a la repercusión en los medios de comunicación.
Bueno, hay que decir que evidentemente ese error o no de Cristiano Ronaldo lo tienen que aprovechar todos. Por ejemplo, en Barcelona, Elena Condis, ha habido mensajes para Cristiano Ronaldo de sus amigos y también de sus enemigos, ¿no?
Sí, los del Barça le han respondido colgando una foto del vestuario donde aparecen titulares y suplentes juntos mostrando que son una piña. Dani Alves, también sin citarlo, le ha mandado un mensaje a Cristiano en Instagram en el que pone: la grandeza de un equipo está en el respeto y la complicidad. Juntos fuimos, somos y seremos lo que queramos. Jordi Alba se sumó con otro recadito. En cambio, Piqué e Iniesta no entraron al trapo.
No lo he escuchado, pero bueno, del Barça puedo decir que somos una piña, que ninguno se cree más que nadie.
Yo me fijo en lo mío, nos está yendo muy bien, pero el rival no solo es el Madrid, ahora pues tenemos el Atleti.
Cada uno da su opinión, sabe dónde se encuentra y a partir de ahí pues obra como cree. No tengo nada que decir en ese sentido de Cristiano.
Bueno, nosotros nos vamos a marchar a la redacción de la Agencia EFE, donde está nuestro compañero Roberto Morales. Roberto, ¿tú qué crees? ¿Que las declaraciones de Cristiano son una metedura de pata o sinceramente son una verdad como un templo?
A ver, Manolo, unas declaraciones así tienen gran parte de verdad, pero sin duda que es una metedura de pata, porque tú nunca, siendo un líder del vestuario, siendo una referencia para todos tus compañeros que siempre te elogian, puedes salir públicamente y para defenderte de la crítica y no hacer tú nunca autocrítica, reconocer que eres el primero que ha jugado mal el derbi, atacar al final a otros compañeros, además a la parte débil del vestuario. Para mí es una metedura de pata y entiendo perfectamente que hoy Cristiano lo primero que haya hecho haya sido pedir perdón a sus compañeros.
¿Y qué es lo que dicen los copenautas, Javi Jurado?
Estamos cerca de los 3.500 votos a esta hora en nuestra encuesta. Se mantiene la igualdad, pero son algunos más, el 58% en concreto, quienes piensan que lo que dijo Cristiano es una verdad como un templo. El otro 42% lo califica de metedura de pata.
Bueno, ustedes han planteado que a lo mejor es una verdad como un templo, pero cada vez puede ser una metedura de pata, que podría ocurrir las dos cosas. Algunos dicen que esa metedura de pata es por la vanidad de Cristiano Ronaldo. Por eso la palabra humildad, Silvia Ortiz, es la que más se utiliza en el vestuario del Barça para contestar al bicho del Madrid, ¿no?
La ha utilizado Luis Suárez en unas declaraciones a la agencia EFE que se grabaron la semana pasada, pero que suenan a puya hacia Cristiano por aquello que dijo el portugués de los abracitos y las comiditas. El uruguayo, que hoy ha recibido el premio a mejor jugador iberoamericano de la temporada pasada, defiende la humildad de las estrellas del Barça, incluido el tridente, y el buen rollo que existe en el vestuario blaugrana, porque nadie se cree más que nadie.
Lo que me ha sorprendido más es la humildad de todos los compañeros, porque no hacemos ningún papel ni actuamos para nadie, sino que nos sale el instinto de nosotros mismos, pues sabemos que si nosotros estamos bien, los demás compañeros van a estar mejor, y no solamente nosotros tres, sino que andamos a la risa y abrazo con todos los compañeros, no solamente nosotros tres.
Claro, lo de Cristiano es simplemente un granito más del gran problema que tiene ahora el Real Madrid, porque a nadie se nos debe olvidar que el Madrid va tercero en la Liga, que está eliminado de la Copa y que solamente tiene ahora una bala, la de la Champions. Y no hay que olvidar que el otro día en el Bernabéu un sector del madridismo habló. Hubo gritos de Florentino dimisión, hubo división también entre los aficionados del Real Madrid, algunos que recriminaban a los que gritaban Florentino dimisión y estos que impropiaban con algún insulto a los que defendían al presidente. Pero Munilla, creo que también Cristiano Ronaldo quiso lanzarle algún dardo al presidente del equipo blanco, ¿no?
Sí, vamos a poner en situación. El Real Madrid realizó, y va por este asunto, la pretemporada en Australia y en China antes de volver a Europa el pasado verano. Como destacaba la web del club, el Madrid jugó partidos en tres continentes en menos de un mes. No hace mucho Luka Modric se refirió a esa pretemporada planificada por el club, sobre todo por motivos comerciales, criticando que viajaron más que entrenaron, y Cristiano la ha vuelto a señalar.
Eso por mala suerte, mal preparación desde el principio de la liga, desde la pretemporada, y pagamos la factura.
Bueno, ¿de eso qué piensan en la planta noble del club, Miguel Ángel Díaz?
El club considera clave la organización de giras como fuente de ingresos para financiar los fichajes y para pagar las elevadas fichas. El Real Madrid además intenta visitar los continentes más lejanos como Asia y el pasado verano Australia, los años en los que no se celebra ni Mundial ni Eurocopa, pensando en una apuesta a punto adecuada. Además, el club asegura que cada vez más equipos optan por este sistema, por lo que todos no pueden estar equivocados.
Pero no se piensen ustedes que se le acabaron los perdigones y las balas a Cristiano Ronaldo, porque hubo otra justo a la diana, a los médicos del club, ¿no, Munilla?
Sí, fíjate que hoy Marca Manolo ofrece una estadística según la cual todos los partidos que se han perdido por lesión este año los jugadores del Real Madrid suman 104 ausencias. Ya he sabido que jugadores y directivas están enfrentados por la falta de confianza de la plantilla en el doctor Olmo, que es el jefe de los servicios médicos, y Cristiano el sábado, hablando eso sí más del pecado que del pecador, lanzó una carga de profundidad sobre ese asunto.
Yo no sé la explicación, pero es un facto. Es un facto y tiene que ser dicho. Nos falta Karim, nos falta Pepe, nos falta Marcelo, nos falta Bale. Yo no sé la razón, pero sé que los que no están son muy buenos.
Él no sabía la razón, pero sabía que ahí había un problema de lesiones. Y ojito, porque hoy Melchor Ruiz, una más. ¿Y cuántas van ya?
Bueno, son 22 lesiones musculares las que ha sufrido el Real Madrid esta temporada. Es la tercera de Karim. El francés ha pasado unas pruebas médicas y se ha confirmado que tiene esa lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que va a estar en torno a 3 semanas de baja como mínimo y se perdería 4 partidos también como mínimo.
Bueno, hay que destacar que hemos hablado de Cristiano y del vestuario. Hemos hablado de Florentino Pérez y sus directivos. Nos falta hablar de Zinedine Zidane. Algunos le quieren señalar y solamente lleva 8 partidos. Lo único que sabemos es que Zidane, al terminar el partido, tenía un cabreo.
El problema para mí no es solo una cuestión de físico. Nosotros hemos trabajado todo lo que se podía en 3 semanas, cuando hemos tenido el tiempo de trabajar. Y luego el partido de hoy es más mental, no es solo el físico. Porque como tú bien dices, el miércoles jugaron ellos. Han tenido pocas recuperaciones y mira el partido que hicieron.
Hay que meter la pierna, hay que ir a por los balones divididos y hay que pelearlos. Hay que destacar, Melchor Ruiz, que la gran pregunta que sabe todo el mundo es si Florentino sigue apoyando a Zinedine Zidane para la próxima temporada.
Sí, tienen confianza en Sisu, entre otras cosas, para que termine la temporada lo mejor posible. Saben que el problema no es el entrenador, saben que no es Zinedine Zidane, saben que los responsables máximos es la actitud y el nivel que están mostrando los jugadores, y los objetivos que le piden a Sisu son 2. 1, asegurar ese tercer puesto de cara a la Liga, y 2, llegar lo más lejos posible en la Champions. Todos sabemos cómo es el fútbol, así que los resultados de aquí a final de temporada van a marcar el futuro tanto de Zinedine Zidane, pero atento Manolo, también de algunos jugadores muy importantes.
Bueno, ahora hablamos de las vacas sagradas, pero Sport You, Julián Ávila, ¿tú crees que va a seguir Zidane el año que viene como técnico del Madrid?
Bueno, más que cuestionarme si Zidane es el hombre ideal para que lleve las riendas del Madrid la próxima temporada, yo me preguntaría si realmente este es el modelo en el que quiere seguir instalado el Madrid. Yo creo que por encima de todo lo que le hace falta al Madrid es una vuelta de calcetín de todo su proyecto y de todo su modelo. Yo creo que es circunstancial que ahora mismo el equipo esté en manos de Zidane o de otro entrenador. Yo creo más en el cambio, insisto, de modelo que de técnico.
Bueno, nadie se atreve a contestar si seguirá Zidane o no, por el hecho de que queda todavía la Champions. Si la gana, seguro que sigue, pero ¿y si no la gana? Esa es la gran pregunta. Y la otra gran pregunta es la que deslizaba Melchor acerca del futuro de alguna vaca sagrada del vestuario. ¿Habrá limpia, Miguel Ángel?
Las tres principales figuras del Real Madrid son Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Bale, y no parece fácil la salida de ninguno de los tres. En Europa resulta muy complicado que alguien ofrezca al Real Madrid los 96 millones de euros que costó Cristiano, o que le iguale su ficha, que asciende a 21 millones de euros brutos. Además, Cristiano reporta muchos beneficios por publicidad al Real Madrid. Sergio Ramos revisó su contrato con el club el pasado verano, le quedan 4 años de contrato, es el capitán y un referente en el vestuario, y a Bale le quedan 3 años, es un icono para Florentino, y mientras siga en la presidencia, el galés es intocable.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Bueno, en el Barça va todo tan bien, que hay algunos futbolistas del equipo que se atreven hasta a apostar. No apuestan que el Barça va a ganar el triple, no apuestan el triplete, no apuestan que el Barça va a repetir la Champions. Apuestan lo que dice Piqué.
Vas a dejar que Ney se vaya al Madrid. Me jugaría un brazo, una mano, que Ney no va a ir nunca al Madrid. Le gusta muchísimo Barcelona, está enamorado del club y le tengo un gran aprecio, tenemos muy buena relación y creo que se va a quedar aquí por muchos años.
Bueno, parece claro que a Piqué me da a mí que no le van a tener que amputar ese brazo que se apostaba, porque todo indica que Neymar va a seguir en el Barça. Lo que sí parece claro que este Barça Gil es un Barça de números y de récords, ¿eh?
Y auténticamente mejor en cuanto a esa racha de imbatibilidad que el Madrid de Benacker de la 88-89. De entrada, la racha del Barça incluye 4 competiciones. Los de Benacker no disputaron ni Mundial de Clubs o Copa Intercontinental. El Barça firma 28 victorias y 6 empates por 25 y 9 del Madrid. Y en cuanto a goles a favor y en contra, no hay color. Bueno, sí, 2, el azul y el grana. 102 a 19 para el Barça, 86 a 35 para el Madrid de la Quinta del Buitre. Pero para Luis Enrique, todos estos números no dejarían de ser papel mojado si a final de temporada no se coronan con títulos.
La verdad es que cero, me dice cero. Si ganamos títulos, me dirá muchas cosas y será algo que podremos recordar. Si no ganamos títulos, no me dirá nada.
Bueno, lo que hay que decir de momento es que el Barça está en la final de la Copa, que va líder en la Liga, que le saca 12 al Madrid y 8 al Atlético Madrid. ¿Hay esperanzas en los colchoneros, Ruiz, de que se le pueda quitar esa liga al Barça?
Bueno, ahora mismo, Manolo, representan el único punto de emoción en la persecución al FC Barcelona. Hoy en la rueda de prensa anterior al último entrenamiento del equipo en el Vicente Calderón se le ha preguntado precisamente al Cholo si ayer, durante el partido frente al Sevilla, en el momento en que el cuadro andaluz iba por delante, incluso empatando, si ahí se vio más dentro de la liga.
Nosotros tenemos un objetivo claro, que es superarnos a nosotros mismos. Hay que hacer un buen partido mañana, más allá de lo que haga el Barcelona, que es muy difícil que pierda. ¿Por qué? Porque está muy claro que hoy en el fútbol son los mejores y la verdad que es muy difícil que pierdan.
Nos marchamos a la reacción del Mundo Deportivo. Ahí está Miguel Rico. Tú, sinceramente, después de ver los números del Barça, de la victoria del equipo blaugrana, ¿crees, Miguel, que este Barça tiene techo?
Pues sí, llámame clásico, pero el Barça tiene techo. He leído unos datos de Pedrito Números que son rotundos. De 21 partidos en Liga, 8 los ha ganado el Barça por la mínima diferencia, de manera que le cuesta trabajo ganar en la competición doméstica y le costará trabajo en Europa. Otra cosa es que tenga una calidad suficiente como para aspirar a todo y estar en condiciones de ganar todos los partidos, pero a veces ha estado tan cerca de perder, que es lo que tiene el techo en el fútbol. Es invisible y suele estar mucho más cerca de lo que pensamos.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¡Ay, qué poquito ha durado la alegría en Valencia! Después de las victorias consecutivas que había cosechado el conjunto en Europa League en la Liga ayer, varapalo. Palman con el Atleti 0-3 y Mestalla. Jugadores mercenarios, pitos para el equipo de Neville y ese mal ambiente, ese mal rollo, Villarejos ha traducido hoy en un enfrentamiento entre dos futbolistas del Valencia en el entrenamiento, ¿no?
Sí, todo esto deja siempre secuelas en el vestuario y hoy los nervios se han trasladado al césped de la Ciudad Deportiva. Diego Alves recriminaba una acción de juego de Rubén Bezo, que era defensor en su equipo, y el portugués ha reaccionado de manera desmedida, teniendo que ser sujetado por varios de sus compañeros. Incluso tuvo que intervenir Angulo del cuerpo técnico para evitar que llegaran a las manos.
Bueno, esto, Fermín Rodríguez, ¿tú qué crees? ¿Es un hecho aislado o es producto de los malos resultados?
Quiero pensar que es un hecho aislado, pero está claro, y nadie lo puede ocultar, que la frustración que ahora mismo un poco envuelve al equipo pues no ayuda, sino todo lo contrario, alimenta que puedan producirse momentos de tensión en un entrenamiento, y más si en este caso uno de los protagonistas tiene mucho carácter, como es Diego Alves, y ayer encajó 3 goles.
Y si además de todo esto al Valencia como club la UEFA le hace una cacicada como la ha hecho hoy, todavía peor, porque ¿qué ha decidido la UEFA sobre el famoso penalti que metieron los chavales, los juveniles, y que el árbitro a un metro dijo que no había entrado, Segarra?
Ha desestimado el recurso presentado por el Valencia por ese penalti que entró, que el árbitro no dio en la Champions Juvenil frente al Chelsea. En un escueto comunicado, el club lamenta esta decisión, pero no resuelve la duda de si presentará recurso ante un hecho, Manolo, tan claro para todos, menos para el árbitro y para la UEFA.
Bueno, y la gente se pregunta, Fouto, si el gol lo hemos visto todos que han entrado, ¿por qué narices no le dan la razón al Valencia?
Bueno, la UEFA no le da la razón, aunque ellos no lo quieran explicar en su resolución, por varios motivos. El primero, porque estamos hablando de un fallo de apreciación del árbitro y no de un error técnico. Si hubiera sido un error técnico, es decir, de una mala aplicación del reglamento, sí que hubieran tenido esperanzas. Y lo segundo, porque si le hubieran dado la razón al Valencia, hubieran creado una peligrosa jurisprudencia y, por tanto, todos los equipos en cualquier competición organizada por la UEFA hubieran podido reclamar goles fantasmas y similares, y se tendría que haber repetido más de un partido.
Ha utilizado durante, en 3 ocasiones, Fouto, la palabra peligroso. ¿Es peligroso lo que le está ocurriendo al Deportivo de La Coruña, Dobarro?
Peligroso no, pero el Depor está en una evidente crisis de resultados. Acumula 12 partidos sin ganar, 10 de ellos en Liga, y para colmo, la última derrota ayer en casa contra el colista, contra el Granada. Escucha a Juanfran, Alex Bergantiños y a Víctor.
La dinámica es muy mala, llevo muchas jornadas sin ganar.
Siempre que no ganas, pues tienes más dudas.
Hasta que no te llevas un golpe duro, pues no empiezas a reaccionar.
Claro, el Depor pierde, pero otro gana. Y ese caso es el del Granada, que hizo ayer bueno aquello de entrenador nuevo, victoria segura. Se respira ya en Granada, ¿no, Jorge de la Chica?
Un poquito, cambio de sistema, líneas juntas, trabajando cerca de la portería y buscando el contragolpe. Ha dado resultado en este primer asalto el cambio de entrenador. La anécdota anoche, al término del partido, fue la imposibilidad de volar a Granada y tener que improvisar la noche en La Coruña, pero no pasa de anécdota. Al término de esta 6ª victoria del Granada esta temporada, José González, el nuevo técnico, se expresaba de esta forma.
Por mucho que haga un entrenador, es muy difícil que en 3 días le cambies la cara al equipo. Yo creo que el éxito es de la implicación que han mostrado todos. Con esa implicación, este equipo puede sumar de 3, que era lo que habíamos hablado a lo largo de toda la semana.
Bueno, esta sintonía sonará los martes, los miércoles y los jueves, porque ya saben que hay jornada de liga los 3 días. Curiosamente, al Atlético de Madrid le están comprimiendo el calendario. Jugó el sábado Liga, jugó el miércoles Champions, jugó el domingo anterior Liga y ahora vuelve a jugar mañana martes, aunque parezca increíble, otra vez Liga. Juega frente a la Real Sociedad a las 9 de la noche. ¿Novedades en el Atlético, Ruiz?
Vuelve a abrir el telón, en efecto, Manolo, el Atlético de Madrid, que se ha entrenado esta tarde en el Vicente Calderón. Lista de convocados, no está Carrasco, que se sigue entrenando al grupo, al margen del grupo, con un fisio, tampoco Savic, que no se ha recuperado, y para mañana se perfilan algún cambio, un par de rotaciones, pero de base el equipo médico habitual de un Cholo Simeone, que hoy, frente a otro tipo de incidentes en otro tipo de equipos, ha querido valorar lo que significa la camiseta del Atlético de Madrid para sus chicos y la pertenencia que tienen con este club.
Considero de que los nuestros saben que lo más importante no es la camiseta con la cual te enfrentás. Los nuestros saben que lo más importante es vestir la camiseta del Atlético de Madrid, y a partir de ahí, amistoso, Copa del Rey, Supercopa, Supercopa Europea, Champions, Liga, jugamos con la misma ilusión por vestir nuestra camiseta.
Bueno, pues enfrente viene una Real Sociedad que había levantado el vuelo, pero que el otro día empató con el Málaga. ¿Con qué noticias, Marco Antonio Sandé?
Bueno, no han viajado, entre otros, Aguirreche e Íñigo Martínez. El delantero ha recaído de su lesión de tobillo después de forzar precisamente el sábado ante el Málaga, y el central de Ondarroa está sancionado. Eusebio recupera a Illarramendi, Jonatas y Aritxe Lustondo. La expedición Chirurdín Manolo ya está en la capital de España.
Ya lo saben, el Atlético segundo a la tabla juega el martes, el tercero a la tabla, el Madrid juega el miércoles. Bueno, juega si es que tiene futbolista Zidane para alinear, ¿no, Miguelito?
Muchísimas bajas, Manolo, por lesión se lo van a perder Bale, Benzema, Marcelo y es duda Luka Modric, que están sancionados Ramos y Carvajal. En defensa van a reaparecer Pepe y Nacho. Kovacic tiene plaza segura en el centro del campo, podría entrar incluso Casemiro y arriba Cristiano jugará con Jesse y veremos a ver si con James o con Lucas Vázquez.
A todo esto hay que decir que el Levante necesita los puntos. Juega contra el Madrid. El Madrid prácticamente tiene la liga perdida y el Levante, ¿cómo afronta ese partido, Segarra?
Complicado, muy complicado, Manolo, y además con una última hora porque la cadena COPE puede confirmar que aquella información, recordarás, de Ángel Trujillo, que se negó a viajar con el equipo a Eibar hace algunas jornadas, le va a costar una sanción económica al futbolista. Es una decisión ya tomada por el club. Por lo demás, el Levante vuelve a ser colista, pero no quiere que nadie le meta en guerras que no son las suyas. Fíjate, esto es lo que ha dicho hoy Morales sobre su próximo rival, el Madrid.
Sí que es verdad que siempre ha sido un campo complicado para el Madrid y esperamos que siga siendo así. No sé si le fastidiaremos nosotros la Liga al Madrid, creo que ya se la están fastidiando ellos solos y nosotros tenemos que mirar lo nuestro.
Bueno, hay que decir que el Levante depende de su resultado, pero va a estar muy atento a lo que ocurra mañana. Porque mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas y el Getafe, dos equipos que están ahí rozando ahora mismo los puestos de descenso. En el conjunto Besetien, ¿qué noticias hay, Juanfran Cruz?
Recupera a David Simón, que podría volver al once, y también a Sergio Araujo después de cumplir el castigo del entrenador ante el Eibar, mientras que baja por lesión Dani Castellano y Nauset Alemán, que continúa apartado del equipo.
Y en el conjunto del Getafe, en el de Fran Escribá, Álvaro Lorenzo.
Seis partidos sin ganar y cinco sin marcar esa racha del Getafe. Los azulones llegan en cuadro en defensa sin el sancionado Velázquez, ni los lesionados Vigaray, Damián Suárez y Roberto Lago. Emi será lateral derecho y Palito Pereira, lateral zurdo, si se resuelve su sanción.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Bueno, vamos con noticias que tienen que ver con fichajes. Primero, futuro de Banega, ¿por dónde pasa, Rafael Almansa?
La renovación de Banega no llega, pasan las fechas y las noticias desde Italia toman cuerpo. El Inter comunicó al Sevilla que negocia con el jugador, mientras el presidente Pepe Castro dice que no sabe nada y que el Sevilla negocia con Ever Banega. Pepe Castro.
Continúan esas negociaciones, esperemos que llegue a buen puerto, pero hay que entender que hablamos de un jugador top, pero yo me quedo con la predisposición, y por qué no decirlo, con ese grado de con el que está defendiendo el escudo del Sevilla.
Bueno, pues el Inter ayer jugó con la Juve y nuestro protagonista jugó en la Juve y marcó un gol. Se llama Álvaro Morata. Hoy se ha publicado también su contrato y hay algunos datos al Bar Madrid curiosos, ¿no?
Sí, el contrato se cerró por 20 millones de euros masiva y se contempla la posibilidad de que el Real Madrid pueda repescar al futbolista. Si Morata interviene en más del 50% de los partidos, el Madrid debería abonar 30 millones de euros si quisiera ejercer su derecho de recompra.
Hablando de pasta, lo que le faltaba al Sporting, ¿tiene poca y a quién tiene que pagar, Carlos Andrés Llamas?
Tiene que pagarle al fondo de inversión Doyen Sports. Hoy las dos partes han hecho público un acuerdo por el que el Sporting devolverá a este fondo de inversión algo más de 3 millones de euros en un plazo máximo de 4 años. Si el equipo continúa en primera, la próxima temporada, según el Sporting, según Doyen Sport, quedaría ya zanjada la deuda.
Y nosotros vamos a cerrar el bloque de fútbol con un guiño para un equipo que ha sido grande como el Mallorca y que tiene una semana importante porque Jordi Jiménez celebra su centenario.
Lo está celebrando durante esta semana y ayer abría los actos de celebración con una gala en clave bastante local, reunión de expresidentes, viejas glorias, y uno de los expresidentes, Bartolomé Beltrán, aprovechó para lanzarle una puya al actual presidente Clasen y el propietario Robert Sarver dijo: podéis comprar el club, pero debéis ganaros el cariño de la gente.
Ustedes pueden comprar lo que quieran, señor Clasen, lo que quieran, pero el corazón de los mallorquines no se compra ni se vende.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. La Champions con Bein Sports y además gratis esta temporada. Porque ahora tu Fusión Plus incluye la mejor competición del mundo. Si aún no lo tienes, contrátalo ya y llévate también gratis una Screen Fusión de 32 pulgadas al elegir 300 megas de fibra. Movistar.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Si aún no te has sentido aludido, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carné, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Ha sufrido lo que se llama el secuestro express.
La interpreta.
Es una estafa telefónica.
La matiza.
Es una estafa que juega con lo más delicado.
La destripa.
Anuncian a quien descuelga el teléfono que tienen secuestrado a su hijo.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular, tenemos un plan.
COPE, estar informado.
Bueno, hablamos de baloncesto. Me imagino que lo habrán visto ayer. Jul, cuando quedaba un segundo desde su campo, lanzaba un balón a la canasta contraria, anotaba un triple y le daba el triunfo a su equipo, el Madrid frente al Valencia, y así lo definía.
Bueno, cuando tiras de tan lejos, algo de suerte interviene, ¿no? Está claro que yo he tirado a intentar meterla, he tenido ese pelín de suerte que siempre hace falta para que entren y ganar. A base también de tirar muchas, ¿no? Seguro que habré fallado bastantes a final de cuarto o a final de...
En resumen, que vino a decir que la canasta era un churro. Pero ayer también Jul tenía un competidor, se llamaba Carri. Avilés, Carri también anotó una de tres. ¿Qué diferencias hay entre una y otra?
Bueno, Jul anotó desde más de 20 metros, Curry un poco más de 10. En el caso de Jul quedaba 1,3 segundos, sin embargo, fue un tiro mucho más a la desesperada que el de Carri, porque él sí tuvo tiempo para mirar y después prepararse y anotar. Se puede decir que Jul anota con dos jugadores delante y, sin embargo, Curry tiene espacio y solo le puntea un jugador al final. En resumen, lo de Jul es más espectacular, la canasta de Carri predomina la técnica.
Pilar Casado, ¿tú qué crees? ¿Qué canasta es más difícil, la de Jul o la de Carri?
En mi modesta opinión, creo que es más difícil la de Sergio Llull. Es verdad que, como dijo ayer el propio Sergio, es un churro y que esas se meten una de cada mil, pero no se puede pasar por alto alguno de los datos que ha dado Avilés. La distancia es prácticamente el doble, no le da tiempo de pararse y lanzar, sino que lo hace en carrera. Dicho lo cual, Manolo, Carri es muy bueno.
Desde luego que sí. Por cierto, de la NBA, ¿dónde está Carri? ¿Algo que destacar? Albert.
Y tanto que los Bulls de Chicago están en plena crisis, han caído hasta la octava posición del Este, 8 derrotas en 23 partidos. Eso sí, Manolo, con el mejor Gasol, los mejores números del español.
Esta noche tenemos un invitado muy especial en el partido de las 12. Estará Fernando Alonso, Carlos Miquel. Tú vas a estar ahí, ¿qué le vas a preguntar?
Bueno, lo que queremos es que esta noche, más que una entrevista o un auténtico tiroteo a un protagonista, lo que veamos es el regreso de un amigo, del número uno de la Fórmula 1, el piloto más completo, reconocido por muchísimos equipos. Y lo que me gustaría preguntarle es si sigue manteniendo la ilusión, si qué le llevó a ir a McLaren y, sobre todo, ¿hasta cuándo podremos seguir disfrutando de su talento en un monoplaza de Fórmula 1?
O sea, lo más duro le vas a decir es buenas noches. Por cierto, Quique Iglesias, buen papel de Sergio García, ¿no?
Sí, pero falló otra vez en la jornada decisiva. Quedó segundo en el Honda Classic tras el australiano Adam Scott. Falta de ambición en el último día. Lleva 4 años sin ganar un torneo en Estados Unidos. Aún así, Sergio es duodécimo en el ranking mundial.
Fernando Alonso esta noche y ahora Colmenarejo. Hasta las 12, Colmenarejo, te oigo.
Aquí seguimos, Lama. De momento son las 9, las 8 en Canarias.